Continuem al Planeta Prat, ho fem al nostre espai, les dones fem coses amb la Vane Maravillas. Què tal, Vane? Com estàs?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, como siempre.
Muchas ganas de volverte a tener por aquí, porque es verdad que siempre sacamos algo, algún aprendizaje, alguna cosita que no teníamos controlada, y hoy vas a hablar de un gran tema.
Sí. Sí, hoy voy a hablar de un gran tema.
Desconocidísimo.
Sí,
también.
Desconocido. No va a ser un podcast ni un espacio muy amable, pero...
No, es verdad.
A veces es necesario también hablar de estas cosas. Vamos allá. A ver, hace unos meses hice un curso sobre menstruación y mindfulness con Omaira Poyatos, que es una mujer potablada increíble y una divulgadora brutal, con un conocimiento del funcionamiento del cuerpo de la mujer que para mí lo querría. Y estando
es que
allí.
Es alucinante lo poco que sabemos.
Nada, nada.
De nuestros ciclos menstruales, de cómo funciona el cuerpo en cada fase del ciclo. No tenemos ni idea.
Ni idea, bueno, no, claro, no nos han formado.
Exacto.
Al final, el cuerpo femenino siempre ha sido como ese desconocido que desde hace súper poco se saben muchas cosas que no se han sabido nunca porque no han interesado. Uh-huh. Y de hecho, estando ahí en el curso, pues las asistentes nos dimos cuenta de que ni más jóvenes ni más mayores no teníamos ni idea de muchas de las cosas de las que hablamos. Uh-huh. Y Omaira pues nos dio luz a muchas cosas. Las que habéis hecho su taller en la Trobada de Donas, que espero que hayáis sido muchas, pues ya entenderéis perfectamente de lo que estoy hablando.
Además es una de estos perfiles que han venido a vivir al Prat y que hay que aprovechar
muchísimo. Hombre, es que es potentísima. Sí, sí. Omaira, un besito, te queremos.
Un abrazo desde aquí, Omaira.
Exacto. Bueno, pues entre las mil cosas que hablamos, nos dio algún que otro apunte sobre curiosidades varias. Y entre ellas un día hablamos de la nomenclatura de ciertas partes de la vagina, que todas ellas son de origen masculino patriarcal, y de la necesidad de revisar estas cosas que de entrada parecen inofensivas, pero que no lo son tanto, porque ya que si partimos de la base de que nombrar da poder sobre las cosas que se designan, ¿por qué seguimos llamando a los conductos y glándulas de placer y lubricación femeninas con nombres masculinos, ¿no?
Pues ya ahí eso es total.
Se abre un melón.
Y todo este tema de el lenguaje no es tan importante, el lenguaje siempre ha sido así,
mentira.
No hay que cambiarlo porque no condiciona y al final el estilismo es lo más importante. Tú decías,
hay
al
que
final
revisar.
Hay que revisarnos constantemente. El lenguaje es una herramienta potentísima y construye realidades ese
Exacto.
lenguaje. Así que al final hay que revisarlo, la sociedad avanzamos y suerte de ello, así que hay que avanzar.
Exacto, el problema es que claro, se revisan otras cosas que parecen más importantes.
Exactamente.
Que pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de este tema, pero antes de entrar al trapo y de sacar a la palestra las protagonistas de esta historia, que son, las nombro ya, son Betsy, Luz y Yanarca, luego os contaré quién son, tenemos que hacer un poco de historia y recorrer lo que yo llamo el circo de los horrores ginecológico. Voy a hablar de James Marion Sims, que es conocido como el padre de la ginecología moderna, que fue un ginecólogo americano nacido en Lancaster, en Carolina del Sur, en 1813. Uh-huh. Este señor, a mediados del siglo XIX, montó un hospital exclusivo para mujeres donde poder estudiar la manera de acabar con la fístula vesicular vaginal, que es una dolencia que se produce básicamente por partos prolongados, por mala nutrición o por embarazos infantiles.
Las Hasta mujeres, aquí esta primera presentación podría ser casi de aquellas de decir, oh,
Qué sí, bien, qué ¿no? bien, ¿no?
Qué maravilla, ¿qué tipo monta tan, un qué, hospital
qué tipo tan
específicamente
bajo?
Para acabar con un problema que era sí. pues, grave y doloroso.
Muy grave, uh-huh. exacto. Bueno, las mujeres, cabe decir que las mujeres que padecían esta dolencia, bueno, no podían controlar ni claro. la orina ni ninguna de sus secreciones con los problemas de higiene que acarreaban, úlceras, etc. etc. Uh-huh. Quienes sufrían esta dolencia, pues... Obviamente, por desgracia, eran básicamente las esclavas negras. ¿Y por qué eran ellas? Bueno, pues porque en 1808 se prohíbe el tráfico de esclavos y, claro, si prohíbes el tráfico de esclavos, ¿qué haces si no puedes comprarlos? Pues los reproduces entre ellos, ¿no? Era la solución fácil.
No se prohíbe el tráfico, la compra-venta, pero no la tenencia, ¿no? Entonces, como te pertenecen,
exacto.
cuanto más familia tengan esos exacto. esclavos... pues tú seguirás con
teniendo
tus privilegios,
claro, y pudiendo venderlos, uh-huh. hacer lo que quieras con ellos. Bueno, pues con lo cual, aparte de la labor que hacían en el campo las esclavas, pues eran obligadas a parir futuros esclavos como si fueran máquinas, casi.
Claro, es que es
terrible.
Terrorífico.
Bueno, pues el caso, como ya he dicho, es que los conejillos de Indias para este señor y para sus avances y estudios, pues eran esas esclavas negras de las plantaciones de algodón, las cuales pues las compraba para operarlas o pedía autorización a sus dueños. En definitiva, pues eran pacientes que en ningún momento dieron su consentimiento.
Claro.
Exacto. Y tuvieron que someterse pues a horas de dolor mientras el doctor intentaba una y otra vez alcanzar su objetivo. Uh-huh. Y bueno, si bien es cierto que cuando empezó a operarlas no existía la anestesia como tal, pues sí que se contaba con otras drogas que podía haber utilizado como el opio, el cual empleó, pero solamente durante el proceso de recuperación de las mismas. En 1846 se comenzó a administrar el éter como componente para realizar cirugías sin dolor. Fue justo un año después de que Sims empezara con su uh-huh. investigación, pero sin embargo, pues este señor, que parece ser que era un poco sádico, pues decidió no utilizarlo con ellas. No
claro,
se
porque
sabe.
Eran parte al final de, sí. de experimentos, para él eran ¿no? herramientas de laboratorio
exacto.
casi, y no tenía en cuenta todo el dolor que les podía producir y... todas las que se quedaran por el camino, ¿no? Al final sí. él quería conseguir su objetivo y no sabemos si tanto para salvarlas a ciertas mujeres o para su propio nombre,
beneficio,
¿no?
claro, y claro. su propio renombre. Exacto, ahí, uh-huh. ahí está el tema. Bueno, no se sabe con certeza el número de esclavas afroamericanas que atendió en su hospital. Se menciona que fue entre 11 y 16, pero lo que sí que se conoce es el nombre de al menos tres de ellas, uh-huh. debido a que Sims pues llevó a cabo un diario en el que fue claro. anotando todos sus avances. Y ellas, pues, como he dicho antes, son Lucy, Betsy y Anarca, que son las tres personas de las que más datos hay recogidos. Anarca parece ser que fue la más resistente de todas, tenía 17 años. Con un parto que había durado aproximadamente 3 días, fue intervenida por Sims alrededor de 30 veces, 30, Dios. Hasta madre que mía. Finalmente pudo lograr con ella resolver el enigma de la fístula, empleando una sutura de plata. Lo más duro, me parece, de todo esto es que él llegó a escribir en sus diarios que la operación no requería anestesia porque el dolor no era tan imposible de llevar.
Claro.
Y es que parece ser que en aquellos años se decía que las personas negras tenían más tolerancia al dolor que las blancas. O sea, terrible. Bueno, pues entonces este señor, pues justo cuando ya encontró la cura, después de experimentar con todas esas esclavas, uh-huh. pues ya se muda a Nueva York, y allí pues alcanza...
A recoger la fama, ¿no?
Exacto, ahí alcanza la fama y la reputación que él estaba buscando, claro. Y entonces ahora sí empezó a operar a mujeres caucásicas que tenían la misma dolencia y condición, pero con una ligera variación, que con ellas sí que empleó anestesia.
Aquí sí.
Claro. Exacto. Uh-huh. Y bueno, el tema, claro, la controversia es esa, ¿no? Que quizás sí que sea cierto que este señor hizo lo que hizo por el bien común, y no niego ninguna de sus aportaciones a la ginecología moderna, pero claro, sus técnicas, sus técnicas y muy poco escrupulosas, pues dejan la parte ética un poco de lado. Pero bueno, es así, pero claro, es terrible, ¿no? Al final, obligar a mujeres a someterse a cirugías sumamente dolorosas e incómodas mientras otros hombres, como explica en sus memorias, las sujetaban, pues me parece, o sea, es terrible. Uh-huh. Por lo tanto, pues para mí, pues sus avances pues no justifican la manera en la que logró ni el daño que causó a estas pobres niñas, tremendo. Y para mí, pues las genuinas madres de la ginecología moderna, claro, son estas tres chicas, Anarca, Lucy y Betsy, y todas esas esclavas que por obligación sacrificaron su cuerpo por la ciencia. Como dato interesante, que esto me parece muy bien, porque es que son cosas que dices, tiene que pasar tanto tiempo para que pase, pues sí. En 2018, que es hace nada, tras años de lucha, activistas femeninas, feministas afroamericanas lograron que se retirara una estatua de Sims que había en Central Park, o sea, allí en medio, y esa estatua llevaba años allí y no había manera de que la retiraran, y al final...
Este es otro gran debate, el por qué no, no podemos revisar las estatuas que en su momento se han hecho a ciertas personas y que luego, pues bueno, la sociedad avanza, nos hemos revisado y hemos revisado estas personas realmente de dónde vienen, ¿no? Y qué es lo que han hecho más allá de sus propios avances, que puede ser que en un campo sean excelentes.
Claro, al final es como si lo de separar un poco a lo del autor y su obra, ¿no?
Es que eso es imposible.
Eso es imposible, pues claro, al final dices, bueno, este señor sí hizo muchas cosas, al final logró su cometido, que era arreglar una dolencia que era muy difícil de tratar en ese momento,
sí,
pero
sí.
Claro.
Claro, todo, cómo lo llegó hasta ahí no se puede obviar.
Claro, el problema es que se obvia y no se da a conocer hasta que de pronto, pues eso, hay esas asociaciones y movimientos afroamericanos, sobre todo, que tienen que ser afroamericanos, tampoco... un grupo feminista blanco se va a poner a... O sea, es así un poco, al final.
No, claro, evidentemente.
Van así las cosas. Bueno, pues en base a esta terrible historia, que es terrorífica, me parece terrorífica, hay un movimiento denominado la descolonización del cuerpo femenino, que es promovido por una artista chilena que se llama Clau Chinche. La idea de toda su investigación sobre ginecología y obstetricia se originó en una vivencia personal que tuvo ella de violencia ginecológica. Parece ser que tras una infección vaginal asistió al médico para una revisión y allí fue juzgada por su vida sexual y fue víctima de racismo por su origen latinoamericano. Su enfado tras este episodio la llevó a que por sus propios medios, pues investigando a través de internet y de libros y tal, se curara su propia infección y comenzó a conocer su cuerpo, específicamente su aparato reproductor femenino.
Bueno, es que alrededor de esta violencia ginecológica, quiero decir que yo
otro
creo que
melón.
Casi todas hemos sufrido en algún momento de nuestra vida el sentirnos juzgadas en una consulta, una serie de preguntas que tienes que responder, que dices, bueno, no he venido a esto, y después que se presupone que tienes que tener una vida heterosexual y ya las otras sexualidades no están ni contempladas. Y toda la disforia también que les supone a las personas trans muchas veces acudir a sus revisiones. Así que también es un tema en sí mismo que da para mucho.
Sí, la verdad es que yo creo
en
que...
En la actualidad.
Que ahora yo creo que aún igual estamos evolucionando un poco, pero yo recuerdo que siempre es muy traumático el tema de ir al ginecólogo,
claro,
¿no? Porque al final es como es lo que tú dices, ¿no? Te hacen preguntas y son cosas que de pronto no se tratan ni con cariño.
Yo recuerdo
tampoco
mi primera visita con 18 años, que era para no volver en la vida.
Sí.
Y luego dices, bueno, tengo que volver porque evidentemente no
sí, claro,
hay ciertas revisiones que tienes que mantener, pero si te van a tratar así, de verdad es que no volverías. Y ahí, gracias a Dios, yo creo que en estos 12, 15 años se ha evolucionado muchísimo. Pero hay ciertas conductas que de verdad en el personal sanitario también tiene que ser un sitio acogedor,
claro,
¿no? Un sitio que te señale constantemente.
Claro, y aparte que claro, es un entorno como muy íntimo y
sí,
muy...
Sí, claro, es que es lo más íntimo,
claro,
donde más íntimo puedes estar. Exacto. Ahí donde se supone que tienes que estar mínimamente incómoda.
Exacto, pero, que al final sí, de alguna manera puedes entender que para ellos es algo rutinario, ¿no? Pero al final, claro,
para
tú vas
es
ahí
un momentazo.
Claro, tú vas a exponerte totalmente, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, de pronto es muy complicado. Pero bueno, entonces esta chica pues tuvo este problema y hizo un video documental que se llama Anarca, Lucy, Betsy y otras chicas del montón, que lo tenéis en Vimeo si le queréis echar un ojo.
Sí.
Y pretende cuestionar la historia de la ginecología y, sus designaciones de nombres, reivindicando a las mujeres que fueron torturadas para investigar su anatomía y llamando a las glándulas con los nombres de ella.
Que esto ya es lo más.
Esto ya me parece lo más, ojalá.
Claro, vamos.
Sí, sí, sí. Entonces, ella propone que se le dé el nombre de glándula de Anarca a la glándula eyaculadora, o ahora conocida como la glándula de Skene, que Skene fue un predecesor de este señor Sims, que hemos hablado antes. También se propone renombrar como glándulas de Betsy y Lucy a las glándulas lubricantes o vesiculares, que ahora son conocidas como las glándulas de Bartholin, que parece ser que era un señor o médico del siglo XVIII. Y bueno, a partir de ahí podíamos seguir hablando del porqué de nombres como Falopio, que le da nombre a las trompas, que es un señor que se llamaba Gabriel Falopio, que es un anatomista italiano del siglo XVI, ya me dirás tú que tienen que ver mis trompas ya con este señor.
Es que fuertísimo.
Nada, ¿no? O el G del punto G, ¿no? Uh-huh. Que es en honor a un ginecólogo alemán, que de un nombre que no lo voy a decir porque es imposible, quien dijo haber descubierto esta zona en 1950, por lo mismo que te decía antes, que yo no tengo nada que ver con este señor. O el origen de la palabra himen, que es, hace referencia al dios griego masculino del matrimonio, que se llamaba himen o himeo, quien falleció en la noche de bodas y parece ser que prestó este nombre a esta parte del cuerpo. O sea, es que tenemos el tema muy jodido porque incluso términos que suenan muy femeninos tienen orígenes anacrónicos totalmente y sexistas. Y bueno, claro, es que cuando se trata de ciencia y de medicina, los hombres, y los dioses en este caso,
hasta los dioses,
hasta los dioses dejaron sus huellas por todas partes, porque claro, al fin y al cabo, es que hasta el siglo pasado las mujeres estuvimos prácticamente excluidas de la medicina académica. Bueno. Más datos. La palabra vagina, si no lo sabéis, pues bueno, tiene el origen latino en la palabra vaina, en el sentido de cubierta ajustada donde encaja el filo de la espada, o sea, pues el órgano heterogénico, hegemónico, perdón, por naturaleza. El pene, claro. Eso nosotros tenemos vagina para enfundar un pene, no para otra cosa. Y la palabra clítoris, del griego tardío, que se le puede seguir el rastro hasta kleien, que significa guardado bajo llave. Sí, 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 esto es no parar. Si no, pues también podemos seguir con el famoso término, por desgracia, histeria, derivado de la palabra griega designada para útero y acuñada por Hipócrates para definir una enfermedad causada por el movimiento del útero. Claro, esto es así.
Palabra que hemos seguido arrastrando hasta nuestros días también.
Sí.
Es una histérica.
Sí, loca, histérica y todo eso es lo que somos, claro que sí. Venga. Sí, hombre, sí. Así que, bueno, pues quién sabe si del futuro, ¿no? En los libros de anatomía se podrán tener en cuenta estos cambios que se proponen y por fin los nombres de las madres de la ginecología estarán escritos para nombrar nuestros órganos más preciados e íntimos. La verdad es que molaría un montón.
Sería genial,
esperemos que, no creo que lo veamos, Isa.
No, ya.
No creo que lo veamos, pero bueno, sería muy guay. Así que bueno, pues seguiremos soñando porque así sea, ¿no?
Claro que sí, con eso nos quedamos, ¿vale?
Exacto.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.